Misterios en el octógono.
Durante los próximos minutos nos instalamos en Cádiz, para ser más exactos en Jerez de la Frontera, con la intención de hablar de un lugar encantado. Se trata de una vieja librería en la que dicen que ocurren hechos paranormales y que se parece, al menos se aparece un fantasma. Así nos lo comentaba el hermoso Francisco Javier Pérez Arroyo, quien nos hacía referencia al hecho de que en ella además saltan los libros. En la noche más hermosa te contamos lo que ocurre y analizamos todo lo que de extraño sucede en el interior de la librería Planeta Azocar, y no queremos que te pierdas ni un solo detalle porque es una historia sorprendente. Planeta Azocar, una librería de viejos situada en la Plaza Vargas de Jerez, catalogada como lugar encantado por las cosas que dicen que pasan allí. José Manuel, ¿qué es lo que ocurre en su interior? Cuéntanos.
Bueno, es un sitio interesante desde un punto de vista cultural, porque no sé si os gustan las librerías de viejos, a mí me pirran. Sí, sí. Porque además se encuentran libros descatalogados, libros que son difíciles de encontrar, algún que otro incunable también, que es importante. Y Planeta Azocar además tiene ese olor, el olor característico de las librerías de viejo, que es tan, bueno, es tan propio. Y aparte de todo ello, de ser un templo de la cultura, todas las librerías de viejos o nuevos son templos de la cultura, pues lo que nos vamos a encontrar es que hay un hecho que encaja perfectamente con esta parte del programa, y que son los fantasmas que se dicen que allí se aparecen, y no precisamente porque, bueno, sean fabulaciones o demás, sino que ha habido diferentes personas que a lo largo de todo este tiempo han tenido la oportunidad de estar allí, de ir como cliente, de ir como amigos del propietario y sentir presencias o hechos extraños. Fijaos que se describe a esa presencia que vaga, que habita dentro de Planeta Azocar, como un hombre de pelo cano, corto, con cejas pronunciadas y que tiene una manera de caminar un tanto peculiar. Es alto, un poco encorvado, y sería la forma en la que, bueno, pues entre otros el médium Aldo Linares ha podido visualizar lo que es esa presencia fantasmagórica, que viene a coincidir también con la descripción que a mí me hace de ese mismo, esa misma presencia, un buen amigo como Rafael de Alba, y que vienen a coincidir sin ninguno de los dos hablar de esa presencia allí, con lo cual, bueno, pues oye, es significativo, ¿verdad? Y al parecer, bueno, pues esta presencia estaría por allí, entre las estanterías, las calles de libros, y es una librería que, hay que decir, tiene ya cierta antigüedad, desde 2015, regentada por Chencho Ríos, que bueno, que es un caso que además es conocido, yo de hecho lo tengo recogido en uno de mis libros, y que todo el que va a Planeta Azocar, ya hay la doble vertiente, ¿no? La que va buscando un libro raro y la morbosilla, la que dice, ay, ¿pillaré al fantasma? No lo pillaré. Voy a llevar a mi grabadora guardadita en el bolsillo grabando a ver si pillo una psicofonía. Bueno, pues son las particularidades que tiene un sitio que merece la pena mucho visitar y que sentir, como es Planeta Azocar.
Lo decía José Manuel, en 2015, fecha en la que además su propietario dio ya cuenta de lo que ocurría en su interior, lo cual le tenía muy sugestionado. Pero Jesús, ¿con qué tipo de fenómeno paranormal decía que se había topado alguna que otra vez?
Él asegura que en su librería habría hasta dos tipos de entidades distintas, que además estaría o se aparecería más bien en una zona a la cual correspondería a una antigua zona de cocheras cuando aquello era el Palacio del Conde de los Andes, cuando el edificio tenía ese uso. Además, asegura que en ese lugar posiblemente habría fallecido un tal Montenegro, según la historia, lo que él ha podido, por supuesto, investigar, lo que él ha podido relatar en cuanto a la historia del sitio, en cuanto a lo que los hechos que han podido ocurrir allí. Y podría incluso, según él, coincidir con la experiencia que tiene, sobre todo por el aspecto, en un principio, de lo que él vio. Decía bien lo de sugestionar. Él asegura que no está muy conforme con lo que ha podido percibir. O sea, es cierto que algún tipo de entidad energética extraña se manifiesta porque las emociones que él siente y el miedo, y por supuesto la visión que tiene, pues no es normal. Pero por otro lado asegura que es posible que sea fruto de su sugestión por las historias que él ha podido recopilar con respecto a los hechos que han ocurrido en aquel sitio y el registro histórico, valga la redundancia, de ese sitio. Como siempre hemos dicho aquí en La Noche Más Hermosa, cuando un edificio tiene, bueno, tiene muchísimos años a sus espaldas, siglos en algunos casos, pues más tarde, más temprano debe aparecer algún tipo de señal que atestigue, que demuestre que más que ladrillos o piedras también hay energía. Cierto. Y que esa energía es también así. Se manifiesta y da sus golpecitos como diciendo, hola, estoy aquí y quiero contar mi historia. Otra cosa es que la persona que lo percibe pues crea que realmente eso está ocurriendo o se piense que está pasando otro tipo de cosas distintas y a partir de ahí su mente discrimine todos esos acontecimientos que pueden tener lugar a su alrededor. Pero claro, una cosa es poder ver una sombra por el rabillo del ojo y otra cosa es que continuamente estén tirando libros de las estanterías. Eso no es un rabillo del ojo, eso tampoco es un ratón. Eso es algo que realmente es digno de mención. Pero bueno, como vemos ahí son muchos datos los que hay en una costelera la cual podría dar como información algo que a lo mejor no es grato para él y es que tenga que convivir día a día, además de con los clientes y con los libros, con algún tipo de entidad no visible que además puede fastidiarle el orden en el cual los coloca en sus estanterías.
Objetos, es decir, libros que se caen de las estanterías, supuestas presencias en el interior de la misma. En función de los testimonios recabados, José Manuel, ¿se sabe cómo es el fantasma de este local?
Sí. Porque, claro, llegamos a un punto en el que, como hemos estado comentando, son muchas las personas que han pasado por allí, que han ido sintiendo diferentes presencias y que han ido sintiendo diferentes sensaciones que son subjetivas, que yo no voy a perderle la cara a decir, como decía Jesús, que hay ocasiones en las que hay mucha sugestión, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, que te venga el típico cambio de temperatura. ¡Ay, ha cambiado la temperatura! Hombre, no siempre que cambie la temperatura va a ser, vamos, de hecho, la mayoría de las veces va a tener una explicación normal.
Corrientes
claro,
de aire.
Ahora, si tienes la librería en ese momento que está cerrada cal y canto, que no hay corriente y te entra un aire que es de arriba abajo, de abajo arriba, entonces sí estamos hablando de algo raro. Pero de mientras vamos a buscar una explicación razonable. No obstante, aquí tenemos que tener evidentemente como principal opinión la de Chencho, la del dueño, que siempre ha tenido, yo he de decirlo, una amabilidad exquisita con todo el que ha ido allí. Que es un tema que además del que se ha hablado públicamente en diferentes medios de comunicación de Cádiz, sobre todo a nivel escrito, y que bueno, que viene un poco a hablar de lo que es un socar, que es muy conocida. Y Chencho es de la opinión que en la librería, bueno, no habría un fantasma, sino dos. Vamos a empezar a plantear diferentes escenarios, ¿vale?
¿Un sínodo?
Un sínodo, exactamente. sino dos. Ahora se podría decir solo dos, con acento o sin acento. Que sabéis que hay una diatriba por ahí importante, ¿no?
Polémica rara.
Yo seguiré acentuándolo. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Así me lo enseñaron en el cole. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que Chencho habla de dos fantasmas. Y evidentemente, oye, voz autorizada en toda esta en todo este caso, porque al fin y al cabo el que vive allí y el que convive es él, es decir, nadie mejor que él para que en unas ocasiones haya visto o sentido algo y otras cosas, otras veces otra. Y vosotros sabéis bien lo diferente es que es cuando entramos en un sitio y hay una presencia, por ejemplo, de un niño, y cuando vamos a un sitio y lo que hay es otro tipo de presencia, porque se palpa, porque lo hemos vivido los tres juntos, vamos. Entonces, claro, él tiene la impresión esa, que allí hay dos. Y él mismo, además, no es una impresión ya. que se podría decir, bueno, José, venga, una impresión. No, espérate. Esto no es una impresión, es algo más. Porque él, en una ocasión, fue testigo de la aparición de uno de ellos, que le recordó a qué, a un holograma. Como un holograma. Él dice que duró poco en el tiempo, pero que le inquietó mucho. Y hombre, imaginaos, la situación no es para menos. Tú te ves allí una especie de silueta luminosa, translúcida, una cosa rara, ¿no? Que no tiene razón de ser. Y evidentemente lo primero que piensas que es, pues que está pasando o que allí hay algo raro. Pero claro, eso es uno. Y luego tienes otras sensaciones con respecto a otra cosa. Pues evidentemente es que allí hay otro. Entonces, él es lo que comentaba, que era un fantasma que tenía esa apariencia de holograma, independientemente del que comentaba precisamente al principio, en esa descripción de ese hombre con pelo canoso, así cortito, con las cejas gruesas, pronunciadas, con una manera de peculiar de andar, encorvado, alto, y que coincidiría pues con lo que otros han visto, pero independiente de esta especie de holograma, que sería la que habría visto nuestro propio testigo, el propietario de la tienda, Chencho.
En un local de este tipo, una librería de viejo, son muchas las personas que entran y que salen. ¿Ha habido alguien de esa clientela que haya mencionado algo y que también haya hecho referencia a alguna experiencia de tipo paranormal, David?
Pues hace poquito tiempo, hubo una pareja, que era Carmen y Alberto, que comentaban, ellos son gaditanos, y comentaban que habían entrado en una librería. No nos decían si era precisamente la librería de la que estamos tratando esta noche, pero ellos hablaban de una librería en la que, ellos habitualmente suelen entrar en este tipo de librería de viejos porque les gusta ver títulos, a ver si encuentran algo que merezca la pena y demás. Siempre hay algo que merece la pena. Y bueno, ellos, entre esos pasillos que siempre están abarrotados de libros, ¿verdad? Y que muchas veces pues hasta te cuesta mirarlos porque hay tanta cantidad que es prácticamente casi imposible, ¿no? Ellos decían que vieron pasar una silueta, una sombra. Claro, la primera impresión que tienes cuando pasa algo así es que alguien de los que están allí ha pasado por al lado tuya y no lo has visto. Es esa sensación, ¿no?, de cuando pasa alguien. Pero claro, la cosa cambia cuando se van a otro lugar de esta misma librería y por delante suya pasa algo opaco, algo translúcido, que evidentemente eso ya no es normal. Ellos dicen que decidieron irse lo más rápidamente posible de allí y que, bueno, no sabemos si volverán o no volverán, pero la verdad es que sin saber aún, porque no lo sabemos, si se refería a esta librería o no, lo que sí es cierto es que esta librería Azocar de Jerez, estamos hablando quizás de una de las más encantadas en este sentido, ¿no?
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
José Manuel, ¿se ha llevado a cabo algún tipo de investigación paranormal en la librería como para determinar la naturaleza de los fenómenos paranormales que dicen que se producen en su interior?
Bueno, sí, la verdad es que ha habido diferentes ocasiones en las que se ha acudido allí, en las que se ha ido y se ha tratado de determinar los fenómenos paranormales que ocurren dentro de esta librería. Quizás la ocasión que se ha hecho con más firmeza o con una mayor dedicación, en tanto en cuanto, bueno, pues se desplazó un medium que tiene fama como Aldo Linares en este tipo de cosas, y además los que conocemos a Aldo también sabemos que es un tipo bastante peculiar y que, independientemente de lo que se pueda ver en su vida pública, ¿no?, a nivel privado, es un tío que trabaja bastante bien,
muy
hay que
serio,
decirlo, ¿no?
Muy serio en su trabajo.
Es serio y trabaja muy bien. Y bueno, de alguna manera, él decía que a él no le extrañaría nada que bajo lo que es librería Azócar hubiera un enterramiento. Evidentemente a Jerez le pasa como a otras muchas ciudades importantes y que tenemos aquí en nuestra provincia y en nuestra Andalucía, ¿verdad? Que en cualquier sitio haces un agujero y te va a salir restos de alguna cultura que ha habido anterior. Entonces, Andalucía es una tierra rica en todo lo que es, no solo cultura, sino también yacimientos arqueológicos, porque somos una tierra que tenemos una gran historia, ¿no?
Han pasado muchas civilizaciones.
Otros no pueden decir lo mismo. Nosotros sí.
Nuestras tierras, con lo cual.
Claro, entonces, oye, ahí lo tenemos, ¿no? Si hay enterramientos, pues es normal, y más en una ciudad como Jerez. Entonces, él decía que, oye, que notaba esa vibración, ¿no? Que le dan muchas veces los enterramientos y que nosotros sabemos que es así. Y también sintió determinadas sombras en el interior, todo eso a nivel mediúmico, evidentemente. Pero que ha venido a dar en muchas ocasiones con todo lo que son otras personas que han estado allí. Yo hablaba hace unos días con Adrián Martínez, que lo hemos tenido en el programa y que bueno, hoy tenía compromisos y demás, pero que también ha estado en este mismo programa con nosotros, hablándonos de cosas de estas. Y él a mí me lo decía, que tú entras en Planeta Azócar y tienes esa sensación, ¿no? De muchas veces de estar vigilado, de que no tiene razón de ser. Yo estaba allí también. Yo estoy harto de entrar en librería de Veo porque sabéis que me encanta un libro. Y no se tienen las mismas sensaciones que se tienen allí. ¿Qué es subjetivo? Oiga usted, pues sí, es subjetivo. Pero evidentemente también vas reuniendo muchos indicios de cositas que van pasando, porque un fenómeno paranormal no es, venga, todo el tirón. No, es poquita, es un picoteo. Y al final acabas juntando un sexto que te pueden indicar que, oye, que quizás lo que decía Aldo Linares puede ser correcto. Sí.
Con respecto al pasado y la historia de la librería, Jesús, ¿habría algo que pudiera explicar o justificar estos fenómenos extraños?
Bueno, siempre que hay una historia y después que hay alguien que pueda aportar algún dato, lo mejor es cruzarlo con la realidad histórica del lugar. Y es de aquí que posiblemente haya un par de detalles que afianzaría o justificaría el hecho de la presencia energética en aquel sitio. Vayamos por partes. El primero, en ese emplazamiento estaría ubicado una antigua posada llamada de La Paz, en la que residía un tal José Montenegro. Este hombre fue un pintor de Cádiz capital. Los descendientes aseguran que pudo morir allí, porque él se trasladó durante unos 6 años y vivió en este hostal durante 6 años. Este pintor, que además era afamado en Cádiz, en esa última parte de su vida se cambió su filosofía, se volvió un bohemio, empezó a pintar de otra manera distinta, en fin, quería como aislarse del mundo, y de hecho tanto es así que se fue a la posada y posiblemente fallecería en ella, y a lo mejor hasta lo hizo solo en aquel sitio. Eso por un lado. José Manuel Frías asegura, por otra parte, lo que hemos comentado ya aquí, que podría justificar, ya sería un espaldarazo absoluto, porque asegura que posiblemente ese edificio estaría encima de un cementerio árabe, y quién sabe si este cementerio árabe no está encima de otras ruinas o de otro cementerio, quizá de época romana. Porque, como decía José María, aquí metemos el pico y la pala y nos salen 30 civilizaciones una tras de otra cuando empezamos a escarbar. Y la verdad que estas dos coincidencias históricas podrían justificar la gran cantidad de fenómenos que se dan en aquel lugar. Hombre, las características de ese José Montenegro podrían coincidir con la presencia esa esgarbada, alta, con bigote, que asegura el propietario de la librería que ha podido vislumbrar en alguna que otra ocasión. Y a lo mejor, quién sabe si esa entidad lo que está pidiendo, bueno, no es justicia en algún modo, no tiene por qué pedir justicia, simplemente el hecho de que haya muerto apenado en aquel sitio y, bueno, de alguna forma su entidad, su espíritu haya quedado en aquel sitio todavía vagando, dando vueltas, quizá negando esa muerte, que algunos sensitivos aseguran que algunos espíritus están en esos lugares o se quedan allí atrapados porque niegan su propia muerte. Y pretenden, como si fuera el día de la marmota, repetir su historia continuamente y realizar hechos como si estuvieran en vida, cuando en realidad no gozan de ella, no gozan de esa vida. Bueno, eso son percepciones. Ahora habría que analizar realmente lo que ocurre en ese sitio. Si se supiera a ciencia cierta, no estaríamos aquí esta noche hablando de ello, por supuesto. Pero estos dos acontecimientos, esos dos datos históricos que pueden ser muy ciertos, podrían justificar y podrían estar detrás de todos esos fenómenos que hemos relatado hasta ahora mismo en esa librería.
Se cuentan por decenas los testimonios de las personas que aseguran haber vivido situaciones extrañas en esta misteriosa librería gaditana. Hemos mencionado esos libros que se caen solos de las estanterías, apariciones fantasmales, un hombre extraño con bigote que se pasea por sus pasillos. José Manuel, ¿hay algún punto en común o coincidencia sobre lo que van narrando los testigos que han pasado por la librería Planeta Azúcar?
Sí, Pilar, porque coinciden en el hecho que esa persona que merodea allí, que merodea por la librería, es un hombre que es así, dejarbado, con bigote, vestido de negro, tanto luctuoso, la verdad, y alto, chupadito, como nosotros decimos, delgadito. Y que las características, oye, pues vienen a coincidir a la perfección, ¿eh? Como un guante, a lo que se ha dicho. Entonces, cuando muchas personas hablan precisamente de ese individuo, no tienen por qué ser personas ni que conozcan la historia, ni que se conozcan entre ellos, o como antes relataba David, ¿no? Personas que simplemente cuando van a un sitio y ven una librería de viejo, pues oye, entran.
Claro.
De las muchas que pueden entrar en un local público al cabo del día, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, claro, tú entras y te ves esa especie de presencia y la describes con esa perfección, pues evidentemente tiene que tener o tiene que haber una relación con algo, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a detenernos en eso. Un hombre alto, delgado, desgarbado, con bigote y vestido de negro. ¿Cómo era José Montenegro? ¿Cómo? El que antes hablabas precisamente, Jesús. Alto, desgarbado, delgado, con bigote y solía vestir de negro.
Vaya.
Oye, vaya, por Dios.
Qué casualidad.
Oye, coincide milimétricamente, como un guante. Y esa misma persona, José Montenegro, habría fallecido allí, como comentaba Jesús, hace ya muchos años, en ese mismo lugar. Y oye, se habría quedado allí anclado. Ese vínculo emocional, sentimental, del que hemos hablado en tantas ocasiones, cuando se produce una muerte, un hecho luctuoso, y que de alguna forma te recuerda que no sabemos bien los mecanismos de la muerte, mejor, los mecanismos que hay más allá de la muerte, que es lo correcto, para que se queden clavados, anclados a un sitio, pero que sin duda la historia de Montenegro con el lugar de Planeta Azúcar, que mañana a lo mejor ponen allí una lechería y posiblemente pasen cosas raras, ya lo sé, soy muy antiguo, que las cosas que pasarían, ¿verdad? Porque pasaría lo mismo, ¿por qué? Porque no es la librería en sí, es el sitio en sí, claro. Y el vínculo que tiene. Posiblemente la librería Azúcar hace muchos años sería otra cosa, pero el vínculo evidentemente lo tiene y es por lo que bueno, pues todas estas coincidencias, respondiendo a tu pregunta, Pilar, vienen a darse en un lugar donde los testigos han hablado abiertamente de cómo es esa presencia que allí se ve.
Bueno, quizás cuando más valor tiene una declaración de un testigo es cuando no conoce la historia del lugar, cuando no conoce la persona que ha vivido allí y te describe precisamente a ese personaje, ¿no? En este caso a José Montenegro, ¿no? Es decir, que una persona que no sabe absolutamente nada de este lugar, de esa persona que ha vivido allí, de esa persona que ha podido fallecer allí, te la describa, el valor, desde luego, es mucho, mucho
evidentemente
mayor, ¿no?
Vosotros que habéis estado en Planeta Azúcar hace ya un tiempo y tengo entendido, bueno, que lograsteis inclusiones muy significativas, que vamos a emitir para que las oigan nuestras hermosas y nuestros hermosos. ¿Qué dicen, José Manuel, la primera de ellas?
Bueno, pues la primera de ellas, toda la psicofonía además limpia, sin ruido o atenuado el ruido, lo advierto, pero bueno, que nunca se consigue la perfección quitando el ruido, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que todas están tratadas, ¿no? Pues la primera, fíjate, lo que dice es: venían por mí. Venían por mí.
Sí, cuéntanos en qué circunstancias.
Os la voy a contar porque estábamos en un pasillo de libros Viendo, yo reconozco que yo cada vez que voy a ver el libro voy a ver si llevo uno de las listas mías de incunables, ¿no? Y allí es complicadillo, ¿eh? Porque allí hay un desorden lógico o reina un caos que es bastante interesante y que, dicho sea de paso, nada que objetar. Todas las librerías de viejo tienen el mismo caos, casi el mismo caos, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención porque en uno de esos pasillos dejamos una grabadora y preguntamos simplemente lo típico. Siempre se suele hacer una pregunta. He de decir que hubo un descenso de temperatura importante. Y bueno, una voz que surge, se ve porque la grabadora pega un bote. Y en el bote tú sabes que hay algo. Y en ese momento, bueno, pues simplemente se pregunta aquello de ¿qué haces aquí? Y surge una voz, así, lejanilla, con un tanto de ruido, que dice, venían por mí. Si te parece, la escuchamos, Pilar.
Claro que sí. Uf. Le oigo más a ello que la psicofonía. A ver, espérate, me voy a cambiar porque es que... Cristina, necesito que la pongas otra vez porque... es que oigo mejor con el oído derecho que con el izquierdo.
Se escucha muy bajito, pero
sí,
está.
Sí, pero lo he oído.
Vamos a escucharlo de nuevo. Venían por mí. Hay mucho ruido, yo lo siento, pero es que más no sé. Muchas veces, bueno, mis compañeros lo saben, incluso Cristina, cuando te pone a limpiar, por mucho
cállate,
que limpie.
Que estamos escuchando la psicofonía, está hablando en serio.
Es que venían por mí, es que yo entiendo,
ver,
que es difícil.
Lo que sí recomendamos, no, pero se oye perfectamente. Es que ya te digo, yo tengo el oído izquierdo lo tengo ya casi fin de los fines, entonces me he tenido que cambiar los auriculares para percibirlo mejor. Pero sí recomendamos que subáis un poquito el volumen cuando os anunciemos que vamos a ir a alguna psicofonía. David, tenemos una segunda inclusión. ¿Qué dice y en qué circunstancias se obtuvieron? Cuéntanos.
Pues como te decía antes, José Manuel, bueno, las grabaciones se hicieron en todo lo que es la librería, en cada rincón, en cada lugar donde se dice que se ha podido percibir alguna presencia o alguna sombra. Y en este caso, en un pasillo junto a una sala que hay en esta librería, se realiza una pregunta. Si no recuerdo mal, José, corrígeme, tú preguntas dónde te encuentras o dónde estás, y hay una voz que dice, en la sala. Esta es lo que se pudo captar en esa grabadora. Hay que decir, Pilar, que cuando se capta esta grabación, no solamente es en sí la grabación y, como decía José Manuel, ese pico en la grabadora, sino los detectores de campos electromagnéticos, los medidores de campos electromagnéticos, también dieron un pico. Eso también da señal de que algo o va a ocurrir o está ocurriendo en ese momento. Y en este caso, pues coincide precisamente con esta psicofonía que vamos a escuchar a continuación, que dice, en la sala.
Pues vamos a escucharla. Tú sabes que con este tipo de psicofonía yo me cojo unos mosqueos muy gordos, porque es como... Es que parece que lo estás diciendo tú mismo, o sea, se oye con
una
tal
voz muy,
nitidez.
Es una voz muy tomada.
Que da la sensación de que... Pero claro, al no estar en el sitio, al no ver exactamente cómo se ha producido esa captación, digamos, ¿no?, del sonido, invita a la desconfianza en un momento dado, pero vosotros sois los que la investigáis, vosotros sois los que estáis allí, claro. Y vosotros sois los que luego trabajáis en la psicofonía, que no se oye en un principio tal como la estamos oyendo nosotros. Es muy diferente. Yo te invito un día a que traigas cómo es originalmente, bueno, y cómo queda una vez que se ha hecho el tratamiento.
Sí, porque de hecho, bueno, David también lo sabe, porque tenemos, por ejemplo, psicofonías en la Alameda de Hércules, en este caso en Sevilla, y una cosa es, yo recuerdo además de haber hecho ruta, y una cosa es cómo suena la psicofonía primera y cómo es, claro, luego, cómo queda amplificada, ¿no? Tú dices, ostras, pues hay diferencia, claro que hay diferencia.
Y hay trabajo.
Hombre, mucho.
Hay trabajo.
Y,
hay
saber manejar un ordenador.
Hay psicofonías que incluso a personas como puede ser Pedro Amorós, que está muy acostumbrado a análisis de psicofonía, hasta lo dudan, ¿no? Yo capté una psicofonía en el preventorio de aguas de Busot, en Alicante, en el que una mujer dice, tal y como nos estamos escuchando nosotros ahora mismo, ¿eh?
Sí, sí.
Permiso a tu hijo. Claro, cuando lo escucho, digo, vamos a ver, aquí solamente había una mujer que era Selena y esta voz no es la voz de Selena. Claro, cuando se la mando a Pedro Amorós, me dice Pedro Amorós, ¿esta es Selena? Digo, no. Es más, toma un audio con la voz de Selena para que vea precisamente
la diferencia.
No era, evidentemente.
De hecho, el sonograma es diferente.
Claro, es diferente. Cuando lo vio, pues evidentemente sorprende, ¿no? La nitidez con la que se escucha esa voz, ¿no? Es decir, podemos encontrarnos psicofonías de calidad pues muy, muy dispar.
Bueno, para concluir, Jesús, y teniendo en cuenta vuestras propias investigaciones sobre la librería, ¿qué piensas que ocurre en Planeta Azúcar?
Hombre, si los hechos que ocurren allí fueran a posteriori de conocer la historia, pensarían que la propia persona es la que está impulsando ese tipo de fenómenos parapsicológicos, que no sería la primera vez que ocurre. Hay muchas personas que están tranquilamente en sus casas, llega alguien, le cuenta que aquello es histórico, que lo flipas para atrás en el tiempo, que haya vivido no sé cuántas civilizaciones, y a partir de ese instante se activa algo y empiezan a ocurrir fenómenos parapsicológicos como si aquello fuera una feria. Ha pasado. El problema es que, claro, esto es al revés. Es el testigo el que asegura que ve fenómenos parapsicológicos sin conocer la historia, y después es cuando empieza a indagar a ver qué narices ha pasado allí para que pueda justificar lo que él está viendo.
Sí, señor.
Por lo tanto, estamos ante un fenómeno parapsicológico de un edificio vivo, energético, y que realmente las presencias que están allí ya estaban mucho antes de que esta persona regentara ese negocio. Oye, que la casualidad ha querido que este señor gerente sea el primero que haya visto esos fenómenos, o que sea el primero que se ha atrevido a decir aquí pasa cosas raras, es muy posible. Sea lo que fuere, está pasando algo raro, mucho, y que no es la única persona que lo ha visto. Clientes que entran, el propio testigo, personas que han estado allí anteriormente, la propia historia que lo justifica, sensitivos que llegan allí, investigadores que recogen grabaciones psicofónicas y una serie de fenómenos poltergeist extraños. Es que es un histórico muy importante en aquel local. Por lo tanto, algo pasa seguro.
David.
A mí, cuando tuve conocimiento de este caso, me recordó mucho a uno que conoce tanto Jesús como José Manuel y muchos de nuestros hermosos y hermosas, como es la librería Don Cecilio.
Totalmente.
En Sevilla.
Sí, totalmente.
Por esa presencia precisamente de ese ser y por los fenómenos que en él se producen, ¿no? Como dice Jesús, aquí lo importante es que el fenómeno pasa sin conocer la historia del lugar. Es lo que hemos comentado antes, ¿no? Eso es lo que te da mayor credibilidad, quizás, a todo esto. También me recuerda un poco a, aunque también es cierto que tiene mucha polémica detrás, como es Las Caras de Belmez. Cómo pasa eso y en el subsuelo de la casa había enterramientos hechos. Y voy al caso de este enterramiento que decía Aldo Linares que quizás pueda haber debajo de este edificio. Lo cierto es que, bueno, hay que alabar también la valentía del dueño de este negocio.
Por compartir,
por
¿no?
compartir, por
y hacer público, ¿no?
Y claro, no tener miedo de que allí se pueda decir, aquí hay fantasmas. Pues sí, hay fantasmas. ¿Y qué pasa?
José.
Yo estoy un poco en esa misma línea, ¿no? En tanto lo que ha comentado Jesús y lo que ha comentado David. Tienes que buscar siempre en el pasado del sitio. Yo estoy seguro que allí, evidentemente, ha ocurrido algo. Inexcusablemente pienso que los fenómenos son reales, porque he tenido la oportunidad de hablar con testigos, porque hemos grabado allí, porque hay otros compañeros que han grabado y han sacado inclusiones también, que también invitaban, también tenían otros resultados similares a los que nosotros conseguimos, porque a nivel mediúmico también ha funcionado, porque evidentemente el propio dueño lo avala. Algo pasa. Ya el por qué o no por qué es materia especulativa, yo lo reconozco. Pero evidentemente, si nos ceñimos a los hechos, testimonios, argumentos, pruebas, hay. Por lo tanto, fenómeno inexplicable, hay. Otra cosa es que sea Montenegro el que se aparece allí, claro, o que sea cualquier otro que a lo largo de la historia se haya visto unido, vinculado a aquel lugar, por supuesto. Pero algo extraño hay.
Fenómenos extraños que suceden en un lugar tan bello e incomparable como Jerez de la Frontera, concretamente la librería Planeta Azocar, de la que os hemos contado su historia, lo que sucede en su interior, la investigación realizada allí y las posibles explicaciones de un sitio que, además de cultura, tiene fantasmas.